para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo. En el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Continuamos en el Club de la Pluma y estamos en compañía del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Inédita. ¿Cómo te va, Carlitos?
¿Qué tal? Muy buen día. Aquí estamos exactamente contigo y con tu señora, muy contentos y alegres de hacer esta visita.
Yo también, y agradecido por el obsequio que me ha traído, el ejemplar, el libro de análisis pedagógico de la geopolítica para docentes y alumnos de nivel medio. Esto está escrito por el licenciado Jorge Nelson Poma.
Exactamente. Jorge Nelson Poma es un gran hombre, reside en Misiones, está desarrollando una institución educativa secundaria de alto nivel, que él la ha iniciado y la está sosteniendo. Y además es un experto en geopolítica y es uno de los pocos, digamos, personas que en el país ha desarrollado la posibilidad de hacer una diplomatura en geopolítica para toda la zona limítrofe, porque sabemos que Misiones limita con Brasil y con Paraguay, y allí hemos estado presentes en algunas de sus distintos cursos. Así que es un personaje muy interesante, una persona de bien, un amigo, y nos envió estos libros hacia Córdoba, que es su último trabajo, y esto, por eso estamos acá haciéndotelo. Le vamos a hacer llegar a Nelson esta salutación tuya también, ¿no?
Bien, tema de hoy: China, América, OTAN. ¡Oh! Tenemos para hablar.
Tenemos para hablar, y la verdad que el Scalabrini, que estuvo antes, lo decíamos fuera del aire, ¿no es cierto?, el micrófono, que lo que planteaba el gran Raúl Scalabrini Ortiz es la regla de tres simple, digamos, ¿no?, de lo que es un modelo imperial. Él le tocó conocer, profundizar y estudiar el tremendo avance que había logrado sobre la Argentina, el Imperio Británico. Y fundamentalmente creo que ahí es donde también hablaba Forero de el poder suave. El poder suave, que es ese poder que conquista la cultura de esa nación, las clases dirigentes de esa nación, y que las hace impedir ver nuevas alternativas y nuevas posibilidades fuera de ese mundo en que se lo plantea como único, como excluyente de todo lo demás, porque todo lo demás es el barbarismo, el atraso, un nacionalismo berreta, sí, etcétera. Bueno, y vuelvo a reiterarte lo que decíamos, es la regla del tres simple de ese proceso, ¿no? Y en la actualidad todos sabemos que estamos viviendo una nueva etapa de ese imperialismo que, bueno, tomó la posta en su momento fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Norteamérica, y que hoy en día aún intenta mantener, y que sus tanques de ideas, además desde fines del siglo XX, o un cuarto del siglo XX antes de terminarlo, intentó que este siglo XXI fuera definitivamente el siglo unipolar, el siglo de gran poder y de la mayor expansión que podía alcanzar Estados Unidos de Norteamérica. Eso hoy en día todos sabemos, porque ahora es fácil también decirlo, que eso ya no se puede repetir, que esa acción ha sido frenada. Y bueno, aquí empezamos, porque lo venimos hablando contigo de hace años, de que los BRIC, de que las resistencias, de que no lograron expandir la totalidad de la pseudo globalización que se habló, que era simplemente la aplicación de este modelo imperial en sus aspectos financieros económicos, en sus aspectos culturales, en sus aspectos sociales, ¿no es cierto? No se logró implementarlo totalmente. Y luego empezaron las resistencias y hoy en día sabemos que hay un retroceso. En la charla anterior del domingo próximo pasado, yo te hablé del famoso, que lo que yo vislumbraba era el eje Moscú-Pekín, uh-huh, que se demostró el 9 de mayo, o sea, hace pocos días, cuando, o sea, con los, el 70 aniversario de la victoria rusa sobre Alemania. Y allí estuvo presente el presidente de China, Xi Jinping, y el Vladimir Putin, y que mostraba simbólicamente ese eje. Bueno, la revista Newsweek esta semana dice absolutamente lo mismo. Uh-huh. El eje está lanzado. Bueno, entonces empecemos a ver ahora geopolíticamente esa nueva dimensión de ese bloque, de ese eje que está funcionando. Y también empecemos a considerar también el regreso del imperio. Uh-huh. El regreso del imperio, tomo eso de un artículo muy interesante que ha salido, con respecto al avance chino. Uh-huh. El avance chino está utilizando en este momento una herramienta de poder suave, que es el poder económico. Claro. Y se está desenvolviendo en Europa, en África y en América. Y entendamos este proceso porque es muy interesante. Con relación a nosotros, en la última década ha invertido 100.000 millones de dólares. Pero otra cosa que esta semana en la mayoría de los diarios importantes del país y de hoy domingo no hablan es de esta visita que ha hecho el premier chino, que ha estado en Brasil, Perú y Colombia y terminó en Chile. Uh-huh. Bien. ¿Qué es lo que ha dicho? Que va a invertir China en los próximos 10 años 250.000 millones de dólares. O sea que es un tremendo avance de la potencia china sobre nuestra región y por supuesto que va a encontrar un freno o una contrapartida de Estados Unidos, porque ya ve precisamente que el avance chino es tremendo. Uh-huh. O sea, ha utilizado esto de los financiamientos y de las infraestructuras que quiere montar. Acaba de hablar en la despedida con la presidenta Dilma Rousseff de la construcción de un ferrocarril que une Brasil, sí, Perú y eso
Atlántico-Pacífico.
Atlántico-Pacífico y a su vez hacia el mundo, hacia Pacífico.
Uh-huh. Y te comento, uh-huh, columnista nuestro que habla sobre China, Miguel Ángel Hidalgo, que hoy no lo hemos podido sacar al aire porque el archivo llegó muy tarde, pero lo vamos a poner el domingo que viene, nos habló el domingo pasado sobre eso, sobre el trazado, sí, de esa línea férrea, pero que también van a hacer desde Colombia hasta Tierra del Fuego.
Bien, bien.
Los chinos.
Bien. Otro detalle que ha sido bastante reducida la información. Este premier chino, que es Li Keqiang, ha afirmado en su visita a Santiago de Chile que Chile va a ser la base financiera del yuan para América Latina. Bien, dicho así, pareciese para los expertos en economía, te digo esto porque el viernes próximo pasado, sabes que estamos dando un curso de geopolítica en la Universidad de Villa María, uh-huh, y estamos llevando disertantes de distintos ámbitos. Estuvo un experto en política económica internacional, una persona vinculada a Canadá porque es becario canadiense en esta zona, y nos decía que a él también le preocupaba este avance chino también en Canadá, pero decía que había dos grandes diferencia. En Canadá es solamente acuerdos económicos, pero en Chile ya son no solamente acuerdos económicos, sino que van a profundizar la presencia de China en la región. Y allí yo hago el planteo geopolítico, porque el asunto económico a mí escapa un poco de mis conocimientos, pero me pongo a hablar en voz alta y digo, momento. El año pasado la visita del príncipe heredero a China, cierre de los acuerdos, empieza el año con China utilizando a Canadá como una base financiera del yuan. ¿En dónde? En el hemisferio norte, América del Norte. Estamos antes de mitad de año y China opera en la región sudamericana, ahora desde territorio chileno, con dos características muy concretas. Canadá directamente es casi un súbdito del Reino Unido, y la tradicional dependencia de la política exterior chilena de Inglaterra es tremenda. O sea, que acá, señores, no estamos hablando de un proyecto simplemente económico o financiero, es un proyecto geopolítico internacional.
Esto que estás diciendo viene a reforzar lo que dice Forero, que el proyecto de los ferrocarriles que estuvimos comentando es del siglo XIX y era de los Rothschild.
Pero me parece muy acertada este aporte que nos hace Forero. Y todo esto nos lleva a pensar seriamente en nuestro territorio continental. Recuerda que nosotros, desde un grupo que integramos en su momento el CES, el Centro de Estudio Estratégico uh-huh. Sudamericano, que sale de grupos de gremialistas de la CGT, planteamos concretamente de establecer un rombo protector del centro o el corazón de América, que es la Amazonia y que es nuestra cuenca del Plata. Sí. ¿Y por qué decíamos eso? Porque nosotros tenemos un eje norte-sur, que no tiene que ser ferroviario, claro. Tiene que ser hídrico, porque tenemos todas las cuencas, la cuenca del Río de la Plata, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Orinoco, que están casi interconectadas. Solamente hay dos o tres lugares donde hay que hacer algunos canales, y allí se puede transportar toda la riqueza y proteger la zona de los distintos grupos multinacionales y de los distintos factores geopolíticos hasta defensivos que necesita este territorio para poder consolidarse como un bloque potencial en serio y no una simple productora de bienes y de materias primas que le hacen falta a las grandes potencias que hoy en día están luchando por su hegemonía. Uh-huh. Este es el marco importante. Vuelvo a reiterar, acá estamos en presencia de una acción geopolítica profunda, amplia, uh-huh. en la cual uh-huh. el Reino Unido no es ajeno.
No es ajeno.
No es ajeno. Quiero ir cerrando esta parte solamente del trabajo. El Reino Unido, a su vez, ha planteado una casi separación de la sociedad estratégica que ha tenido con Estados Unidos, y esto se está viendo por estos acuerdos, más en la presencia de Londres arrastrando a Europa a formar parte del Banco de Infraestructura y Desarrollo que montó China para Asia. Es evidente que hay un gran choque allí, claro. Un gran choque de intereses. Pero también debo recordarles que esta semana su graciosa majestad Isabel II se presentó ante el Parlamento inglés y planteó claramente que se va a llamar un plebiscito a Inglaterra. ¿Para qué? Con la altísima posibilidad de separarse Inglaterra de uh-huh. el resto de Europa.
Claro.
O sea que estamos viendo grandes choques, grandes cambios, rupturas históricas. Entonces eso nos está llevando a que debemos empezar a redefinir nuestras alianzas, a reconocer quiénes son los nuevos poderes que están en crecimiento y cómo se están reorganizando. Hay uh-huh. un acuerdo financiero chino-inglés, es evidente. Hay una presencia china muy profunda en Europa en este momento. Hay una lucha territorial tremenda en África, porque allí chocan los intereses chinos con los norteamericanos y con empresas francesas. y nuestro territorio, que pecha para ser una unidad continental, pero que estaba siendo frenado por intereses localistas y por un proyecto norteamericano que es el denominado y conocido como Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico, que yo quisiera ver ahora cómo van a hacer equilibrio, si Perú tiene que ser el paso ferroviario que va de Brasil para allá, no va a tener que hacer, va a tener que hacer mucho equilibrio. Y Chile, si va a ser ahora la base del yuan para la zona, va a tener que enfrentar el proyecto dólar. O sea, estimados, el conflicto se está desarrollando en América.
Uh-huh. Sumarle a todo eso, lo que empezaron a publicar hace poquito, las declaraciones, las manifestaciones de James Petras, pero que nosotros ya hace años venimos alertando desde editoriales y de la columna, el avance norteamericano, el Pentágono con sus bases norteamericanas está incrementando la presencia militar en la región y se estima, nosotros ya lo venimos viendo hace rato, que no van a dudar en el momento en que lo decidan avanzar, pero no avanzar de manera figurativa. Van a avanzar en concreto, con tropas, con armamentos, van a invadir, van a pretender invadir, van a pretender desestabilizar la región de manera contundente para poder pelear después cuerpo a cuerpo con esta otra, con este otro eje mundial que se le está enfrentando.
Correcto. Yo creo que el mundo, hay que decirlo con todas las letras, el mundo está en guerra. Uh-huh. El mundo no está en paz. El mundo, hay un conflicto que se está desenvolviendo en todos los continentes. Uh-huh. Se están haciendo acciones bélicas en numerosos lugares y en otros lugares se están reinstalando bases militares, se están activando nuevas bases militares. Quizás muchos no sepan, pero China, por ejemplo, está realizando en estos momentos islas artificiales en el mar de China, donde se están por instalar grandes bases, dice el gobierno chino, que son bases económicas, pero también se sabe perfectamente que van a ser bases aéreas. Están cerca de Filipinas, que ha puesto la alerta roja, Taiwán, que ha puesto la alerta roja, porque están construyendo pasos agigantados todos los días, crecen antiguos islotes, se están transformando en grandes islas por trabajo, ¿no es cierto?, a través de las tecnologías modernas que permiten en muy poco tiempo transformar pequeños islotes en grandes islas que pueden tener gigantescos puertos, grandes aeropuertos y grandes instalaciones de tipo defensiva. Eso es el famoso trabajo del Mar de la China, el análisis, por donde pasa uno de los viejos caminos de la seda. Este es el otro que avanza por territorio terrestre. Uh-huh. Pero convengamos que esto es una demostración clara de que todo el mundo se está preparando para enfrentamientos en diversos lugares y están curándose en salud previamente. Sure. Por ello, América y me encantó la explicación que dio la contadora Trevor cuando dijo que vio por primera vez en muchísimos años un encuentro popular en el que gente cantaba marchas militares. Porque nosotros, queridos Norberto, debemos empezar a pensar cómo va a ser nuestro sistema defensivo. Y lo primero que hay que tener en mente es la necesidad y después ver cómo lo vamos a ir desarrollando. Pero si seguimos manteniendo enfrentamientos estériles o recordando modelos que ya no existen más y que ni tampoco le interesan ni a los norteamericanos volver a instalarlos, ¿no es cierto? Entonces debemos ver cuál es el modelo defensivo de este país, de nuestra región y de nuestro continente. Uh-huh. Porque nos va en juego nuestro futuro. Claro. Esto no es una profecía, es una realidad. Y lo estamos viendo que cada día que pasa, el enfrentamiento es más profundo, más rápido y más concreto, con hechos bien palpables. ¿Quién puede pensar de que Perú, que está por hacer las maniobras militares con Estados Unidos, de golpe tiene que llegar a un acuerdo con China y que donde le va a pasar un ferrocarril estratégico? Uh-huh. ¿Estados Unidos va a permitir? ¿Estados Unidos va a permitir el canal estratégico de Nicaragua para reemplazar al de Panamá? ¿Podemos ser tan ingenuos en creer que esto se va a lograr fácilmente?
Yo digo que depende de cómo lo negocian, ¿no? Porque en definitiva se trata de negocio.
En definitiva se trata de relaciones de poder y también de renegociar su reinstalación. Estados Unidos, ya lo veníamos aclarando, lo vengo diciendo del 2003, ¿cómo va a administrar Estados Unidos su decadencia? Es el problema. Si lo va a manejar como los británicos, con esa política oculta que hablaba Scalabrini, ¿no es cierto? O lo va a administrar a golpe con la vieja teoría de Theodore Roosevelt de venir con un garrote y bueno, y el que no le gusta, mala suerte. El problema es que ya no tiene mucha gente a quien golpear sin consecuencia.
Claro.
Porque es fácil cuando uno es el matón del barrio, ¿no es cierto?, golpear a los pobres y desvalidos. Pero si los pobres y desvalidos se organizan, el matón tiene que pensarlo dos veces para hacerse el guapo.
Claro.
Y en este proceso estamos viviendo eso. Y ahí, y el otro elemento que esto va cerrando todo este modelo es el tema de la OTAN,
que ha perdido Norteamérica espacio de poder dentro de la OTAN.
Sí, y además que la OTAN realizó un rol que no le estaba permitido hacer, que era el de un expansionismo y sin límites, que terminó transformándose en un peligro. Me he enterado que ahora Suecia y Finlandia quieren integrar la OTAN, pero ya Alemania y Francia parece que han cerrado la puerta a ingresos de los nuevos países. Está ahí por ingresar Montenegro, un país prácticamente intrascendente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico, ¿no es cierto? Pero esto ha llevado a una crisis tremenda en la OTAN. La OTAN, Ucrania intenta entrar en la OTAN y después de los acuerdos de Minsk firmados entre Europa y Rusia, ya su ingreso ha sido clausurado. Polonia, que en su momento con su antirrusismo intentó ampliarla a la OTAN, también ha puesto paños fríos sobre la situación y ahora la OTAN tiene que redefinirse. La OTAN ya no tiene que aumentar más sobre su influencia, sino tratar de tener una política exterior, ya que integra una unión, ¿no es cierto?, que sea buena para los intereses europeos. Hoy en día tiene mucha más importancia qué va a hacer la OTAN en el Medio Oriente, qué va a hacer la OTAN en las ex colonias europeas en África y qué va a hacer con el tremendo problema que hoy está publicado. Hoy se recogieron más de 4.000 personas en el mar Mediterráneo huyendo de África, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer la OTAN? ¿O va a seguir ese proceso que pretenden los ingleses de ir a bombardear las bases en Libia, de donde salen los barcos con los refugiados? Creo que la OTAN tiene que rediseñarse o la OTAN va a desaparecer también. Esa es otra posibilidad muy seria. Si no, por eso volvemos al principio. Está todo en reconfiguración. Es tremendo el mundo que estamos viviendo. Lo que pasa es que no lo vemos.
Porque poco se habla de eso.
Poco se habla y además hay todas informaciones aisladas o bombardeos de un ratito. Pero la realidad es que el mundo está, vuelvo a reiterar y discúlpame, en conflicto bélico, en reconfiguración y en un permanente choque y preparación para nuevos choques. Y allí donde debemos, por lo menos los analistas, traer un poco de claridad a esto y decir, bueno, aquí está la situación. Ahora, señores políticos, ¿cómo vamos a enfrentar a esta situación? Y un último chivo publicitario. nuestro grupo, que vos sabés que integramos, el que dirijo, Dossier Geopolítico, va a tener en estos días un interesante encuentro en la ciudad de Misiones, porque va a hacerse presente allí el embajador de China y Miguel Barrios, uno de los nuestros, va a estar en el panel para hablar de la nueva geopolítica china latinoamericana y se integra esto en un panel federal que es las relaciones China con América Latina. Así que va a ser interesante, esperemos pronto tener el material cuando se hagan esas conferencias para poder difundirlo. Pero es un paso más que me alegra ver que hemos roto todas las barreras que se nos impuso y de que Dossier Geopolítico se está transformando en un centro de consulta continental.
Qué bueno. Gracias, Carlito, gracias por el libro.
A ustedes.
Mil gracias al licenciado Poma por el trabajo, y que sería bueno alguna vez poder entrevistarlo para que nos cuente la tarea que está llevando adelante.
Sí, con mucho gusto.